Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estoy un poco agobiado porque tenemos tantas cosas que contar que no, es que son muchísimas las cosas que tenemos. Claro, es que el día venía cargado de noticias, era un día muy atractivo para hacer el programa. Con Guas, con Joseba, con David Sánchez, con Mónica, con Luis García y con Roberto Palomar. Es noticia. Fouto, ¿estás por ahí?
Sí, 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 aquí estoy atentamente escuchando al capitán del Valencia.
Pedro Martín, hola Pedro.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué tal, Pedrito? ¿Cómo estás de humor?
Yo muy bien.
Bien, mira.
Y escuchando y oyendo a Cheferín, más todavía.
Sí, atención, es que esto...
Yo no lo he escuchado, ¿eh? No sé.
Fouto lo va a pasar mal, ¿eh?
Fouto lo vas a pasar mal.
Sí, sí, os prometo que no sé de qué habla, ¿eh? No
sabes de qué habla. Bueno, pues atención, Cheferín, presidente de la UEFA, entrevista con Movistar, en un gran canal de televisión que es Vamos, ha dicho lo siguiente sobre el VAR y las manos que se están pitando en las ligas nacionales.
Creo que en las competiciones europeas lo estamos haciendo muy bien, pero en las nacionales hay muchos problemas y situaciones cómicas. Para mí es clave aclarar qué es mano y qué no. Nadie lo sabe. Cuando estás en fuera de juego por un centímetro y lo revisan, ¿ese es el sentido de la norma? Creo que hay muchas cosas que discutir. El VAR ayuda al fútbol, pero también lo puede dañar. No hay marcha atrás. El VAR seguirá, pero hay mucho que mejorar.
VAR, there's a lot of room to improve.
Yo quiero recordar
¿es Lama o Cheferín?
Este no es Lama, no es un aficionado de repente que sale cabreado porque a su equipo le han pitado un fuera de juego que no era o le han anulado un gol tal. No, no. Este es el presidente de la UEFA, máximo responsable del fútbol en Europa. Y casi del mundo porque, vamos, la UEFA...
Anonadado me hallo.
¿Sí?
Sí, porque tiene razón en que hay que mejorar... Pero claro, ha dicho una absoluta incongruencia que en un programa de tanto nivel periodístico no entiendo cómo nadie lo dice.
¿Qué programa te refieres? ¿A qué
vamos o a nosotros?
Los árbitros que pitan en Europa son los mismos que pitan las ligas nacionales.
Pero pueden pitar de diferente manera. Ya,
pero no son los mismos.
Ah, vale. Si un tío pita el Inter-Nápoles el domingo de una manera... Y va el martes. Y la pita de otra...
Pues mira, mira Mateo, querido, Fouto, si pita igual David, en España y en el resto de Europa.
Perdóname, querido Joseba. Si un árbitro pita diferente un partido Carlos como Jesús. Otro, que deje el arbitraje.
Pero Cheferín se refiere, por ejemplo...
Tomás, vosotros sois los primeros que decís que en un Madrid-Barça no se puede pitar igual que en un español Real Sociedad.
Perdón. Pedro Martín, para ti lo que acaba de decir el presidente de UEFA... ¿Te reafirma en todo lo que llevas diciendo tú desde que empezó todo este tema?
Claro, o sea, en los partidos que se jugaron en la fase final de la Copa Europa, el VAR no intervino. Por muchas razones, entre otras porque los árbitros son mejores que los que suelen pitar en las ligas, porque son los mejores árbitros de Europa. Esos partidos solamente los pitan dos o tres árbitros españoles, como mucho. Entonces, por eso hay menos errores y el VAR funciona mucho mejor. Porque lo que no hay que olvidarse es que el VAR, por ejemplo, en la Liga Española, en la primera temporada tuvo tres rectificaciones por jornada de media. La temporada pasada fueron 4 y en esta vamos por 5. Y como sigamos así, vamos a acabar en 20, cuando el objetivo del VAR es una rectificación de media por jornada.
Pero escucha,
porque tiene que aclarar errores claros, obvios y manifiestos, escandalosos.
Una cosa, es que lo grave de lo que dice Cheferín es que él, que es presidente de UEFA, no sabe lo que es mano y lo que no.
Claro, por eso,
ya no es el VAR. Lo que es mano y lo que no es mano.
Hay que diferenciar, una cosa es el VAR y otra cosa es la reglamentación de las manos.
Y él habla de lo que es mano. Es que no sé lo que es mano y lo que no.
Es que las manos eran más claras antes del VAR que ahora.
Claro. Sí.
No,
ese es el problema.
¿Cómo?
Yo las tengo muy claras. Otra cosa es que no estemos de acuerdo con las
manos. Tú no las tienes claras. Tú siempre apoyas lo que hagan los árbitros.
No, perdóname, Luis García. Escucha un segundo.
A ver. Él no es querido.
Ya te iba a decir exactamente eso.
Yo, mientras tú estás por ahí mamoneando un 4, yo estoy con Velasco Carballo en los seminarios de 2 horas.
Hay que currárselo, Fouto.
También te lo digo, es un coñazo estar 2 horas escuchando a Velasco Carballo, pero yo estoy.
Claro.
También te lo digo.
Yo estoy mamoneando.
Una cosa es que no nos gusten las manos que están pitando y otra cosa es que digamos las manos que no pitan. Las manos que se están pitando son las manos voluntarias de toda la vida y las manos que están en una posición antinatural, muy separadas del cuerpo por encima del hombro. Ya está, es así de sencillo. Otra cosa es que no estemos de acuerdo con que piten esas manos, pero que yo tengo claro las manos que se pitan, está claro.
Sí, pero que desde que está el VAR, Fouto ha cambiado el criterio de las manos 20 veces.
Exactamente, porque el VAR está provocando que algunas reglas se cambien.
Pero porque la regla de las manos, Mónica, ha cambiado.
Pero ejemplo, eso por, lo ha cambiado por el VAR.
Pero por claro, el VAR.
No, 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 regla... no, 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 sí, tiene nada que ver. Sí. Vamos a ver.
Antes era voluntario o involuntario. Ahora son
reglas televisivas.
Perdón,
reglas
una televisivas. Cosa, perdón, perdón. Una cosa son las reglas de juego y otra cosa es el VAR. Es que son dos cosas totalmente diferentes.
No, pero
diferentes.
Es que muchas veces va una cosa ligada a la otra.
No, no, señor.
Es decir, la interpretación de las manos ha cambiado justamente cuando ha entrado el VAR.
Bueno, lo mismo que... Pues ahora
no,
sí. Bueno,
no, porque pero, como pero, ellos tienen ahora la ayuda del VAR, dicen, bueno, si no lo vemos, sí, ya nos avisarán.
Exactamente. Bueno,
y entonces interpretan las manos
si
de otra
tú
manera.
Tú dices que eso tiene algo que ver, perfecto. Yo sí te digo que las reglas de juego de las manos han cambiado y se han modificado. Y ya
claro,
está.
Otra pues cosa
el,
pues
el presidente de la UEFA no sabe cómo son las reglas.
De todas formas, si
bueno,
os recordáis, el día que estuvo. El día que estuvo Velasco Carballo, dijimos que era una barbaridad que no se hubiera cambiado la reglamentación de las manos. Estábamos con el jijijaja y dijimos, es una barbaridad porque se van a seguir haciendo tropelías como las que se han hecho en las últimas temporadas. Y efectivamente no se cambió la reglamentación y sigue cometiéndose ese tipo de tropelías.
Lo que Ceferín dice, y decimos más de uno, es que el sábado a la una, Granada-Sevilla. Habrá una mano que en el partido que cierra la jornada, tengo aquí Betis-Real Sociedad a las 9, será distinta.
Sí.
No, eso es lo que dice el señor, que no sabe cuándo es mano, cuándo
es una campaña mediática que vosotros os habéis organizado. Puede haber un error, los criterios unifican. Los criterios unifican cada semana, otra cosa es que puede haber un error.
Mira, si estábamos diciendo antes que aquí entra más el VAR.
Lo que va a las 9 no vale la 1.
Y en cada jornada hay directivos pidiendo que por qué el VAR no ha entrado en esta jugada o no. O no pasa eso en cada jornada.
Sí, sí, sí.
Gente pidiendo es que, la polémica, que por qué no entra el VAR.
Mónica, perfectamente, es que tú sabes que la polémica en España es que el VAR no entra. Y Pedrito Martín acaba de decir que no debe entrar. Entonces, cuando os pongáis de acuerdo, me llamáis y me lo contáis. No, pero claro,
la polémica es que claro, unas veces es que entra y otras no.
El VAR entra mucho.
No, la polémica es que unas veces entra y otras no. Claro, esa es la polémica.
Bueno, avancemos. Porque me va a explotar la cabeza. Porque mira,
el martes pasado, por ejemplo, hubo una España Ucrania. El árbitro se equivocó, claro que se equivocó.
Sí.
Pero fue un partido magnífico de ritmo, claro. Por la noche, sí, por la noche hubo un partido Ecuador-Uruguay. Claro,
un coñazo. Sí.
Perdona, Pedro,
dime, el VAR entró cuatro veces en la segunda parte.
El partido del otro día de la
segunda parte, espera, la segunda parte.
Es una broma.
Sí, la segunda
que
parte.
Que sea una final de la UEF, de la Copa de la Copa del Mundo o una final de una Eurocopa, vale. Así decir lo mismo.
Pero si vamos, yo te lo digo, yo te lo digo siempre porque yo entiendo.
Ya, pero la trascendencia de los partidos no es la misma, no es igual una final de un mundial o el de España-Corea que el partido de la Liga de las Naciones. O sea, no comparemos la trascendencia de los partidos porque no tiene nada que ver. Porque el error en la Liga de las Naciones es jiji jaja y mañana bitter cash. Y en la final del mundial no es igual.
Pero esa expresión de qué año es.
Tú, el fútbol es igual siempre.
Un fútbol
es igual siempre, sea un amistoso o sea un partido de gran trascendencia.
Una cosa, Futo, esa expresión es muy ochentera.
Muy ochentera,
o Love the 90s, es de falta decir. O K. McKay o algo así, es falta decir.
Hay que haber nacido en 1950, por lo menos.
Como yo, por ejemplo.
Bueno, venga, vamos a avanzar.
Venga, avancemos.
Vamos a avanzar. Es que tenemos muchas cosas, ¿eh? Y además estoy muy perdido. Sí,
viva Ceferín ahora.
Alcalá.
Ok, vale. Juanma, buenas noches.
Ok, McKay. Alcalá, ¿cómo ha sido el viaje de Cristiano del que hemos sabido detalles de Portugal a Turín?
Muy impactantes, las imágenes que hemos visto hoy en un montón de cadenas de televisión. En el avión un avión privado, pero avión ambulancia que trasladó a primera hora de la tarde a Cristiano desde Cascais, era exactamente a 30 kilómetros de Lisboa, hasta Turín, en su casa en el norte de Italia. Es un avión precioso, un avión, aparentemente parece un avión de un futbolista, bimotor, decorado en azul y en blanco, los motores en rojo, pero ya en los motores algo llama la atención, la palabra ambulancia, y dentro se ve...
¿Por qué te ríes, David Sánchez?
Porque me lo explica.
O sea, que el avión es precioso, David, y que podría ser el avión de David Guetta, pero que, claro, ambulance, estamos hablando de otra cosa más importante. Dentro se ve a Cristiano, Juanma, cómo le meten sentado en uno de los asientos de cuerpo, pero dentro de una burbuja, es prácticamente una burbuja, va tapado de la cabeza a los pies, rodeado de plásticos, es muy impactante la entrada de Cristiano en este avión, y bueno, pues dentro del avión, los típicos asientos de cuero de máximo lujo de un avión privado se han extendido, dos de ellos, para convertirse en una camilla por si hubiera hecho caso, si hubiera hecho falta durante el vuelo, cosa que no fue necesario. Un vuelo de 2 horas de duración que sobrevoló Madrid, por cierto, según los datos de la aplicación de Flightrack, fue desde Lisboa a Madrid y de Madrid procediendo directamente a Turín. Transmitido el despegue en directo por la televisión de Portugal, transmitido el aterrizaje en Turín en directo por la televisión de Italia, y ahora lo más importante es que estamos en la cuenta atrás, quedan 13 días para ese encuentro Juventus-Barcelona de Champions, 10 tiene que pasar en cuarentena Cristiano. Serían 14, por cierto, si hubiera quedado en Portugal. 10 en Italia. Pasar un PCR y testar negativo. Y, bueno, pues sabremos de dudas, sabremos en pocos días si hay o no hay duelo Messi-Cristiano, Cristiano-Messi en Italia.
Esto ha dicho Spadafora, que es el ministro de Deportes italiano, sobre este viaje de Cristiano. Vincenzo Spadafora.
Ministro Spadafora, ¿Ronaldo ha violado el protocolo yendo y volviendo de Portugal?
Sí, yo creo que sí, si no han existido autorizaciones específicas de las autoridades sanitarias.
Bonrichetti, muy buenas.
Hola, Juanma.
La situación en Italia, además, se está complicando, ¿no?
Pues sí, está muy difícil porque la cifra ahora se sitúa en 31 positivos, números importantes que son el eco de la situación del país, con más de 8.000 nuevos contagios y 83 muertes hoy, el doble que ayer. Y además hay lío con el viaje de Cristiano Ronaldo, hasta el punto de que el ministro Spadafora, como hemos acabado de escuchar, pues considera que Cristiano no ha seguido el protocolo.
Sí, sí. ¿Cuántos positivos ha habido en la Serie A?
Vamos por 31 ahora mismo. Es verdad que se están recuperando en las últimas horas varios jugadores. Por ejemplo, en el Genoa ha habido buenas noticias, pero con el de Cristiano, con el de McKennie, ambos jugadores de la Juve, y con los cuatro del Parma, ahora mismo estamos en 31 positivos.
Uy. Porque ayer en el país, hoy se han vuelto a batir récords, ¿no?, de contagios en Italia.
Sí, sí, la cifra de 8.000 nuevos contagios es la más alta de los últimos meses, claramente. El dato de 83 muertes, que sea el doble que el de ayer, pues hace entender cuál es la gravedad de la situación ahora mismo en Italia. Y hay otro dato importante, la medida que ha tomado la región de Campania, en el sur de Italia, es la región donde está Nápoles, y es que se ha decidido cerrar los colegios y las universidades hasta el 30 de octubre, nada de clases presenciales. Así que evidentemente la situación ahora mismo está muy complicada.
Gracias, Bonri, un abrazo.
Abrazo a todos.
Por cierto, la semana que viene es el clásico, este fin de semana, no, el próximo fin de semana, día 24, ¿no? Día 24 a las 4 de la tarde, sábado, primer clásico de la temporada, a puerta cerrada, por supuesto, Barça-Real Madrid. Es que, Fouto, hay gente que se ha sorprendido hoy de que el clásico sea sin público, es tremendo, cuando es una cosa que...
Sí, bueno, yo he leído titulares hoy, el clásico sin público, el clásico y toda la liga, y todos los partidos de liga.
Sí.
La única duda era saber si los partidos de Champions del Barça o de los equipos españoles iba a entrar público, porque ahí la competencia no es del gobierno, el CSD, sí, es de las comunidades, pero el clásico es que sí o sí iba a ser sin público. Lo que pasa es que, bueno, no sé.
Sin público y sin Hazard. Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué le pasa a Hazard? No llega al clásico tampoco.
Bueno, pues a 9 días para el clásico, yo diría que está descartado y desde luego no llegaría en unas condiciones óptimas para disputar ese partido en el Camp Nou, el primer clásico de la temporada. Fíjate que se lesionó hace 15 días, se le diagnosticó, se cayó de esa lista que estaba por primera vez convocado esta temporada con el Valladolid, se le diagnosticaba una lesión muscular en la pierna derecha, en COPE hemos sabido que es en el cuádriceps, en concreto en el recto anterior, que es una zona muy complicada para un futbolista, y bueno, en estos 15 días todavía no ha saltado al terreno de juego, todo el trabajo que hace es con los fisios y dentro del interior de las instalaciones, y le quedaría luego la etapa de saltar al césped, la de trabajo individual, la de movimiento, la de empezar a tocar balón, la dinámica de entrar al grupo.
Es que es increíble,
bueno, se había dicho justo cuando tuvimos conocimiento de la lesión, que se hablaba de 3-4 semanas. Durante las primeras se decía que al igual se acortaban plazos, pero evidentemente, conforme están las cosas, todo hace indicar que no. Se ha perdido ya el partido de Valladolid y Levante, se va a perder el del Cádiz, se va a perder el clásico que decíamos, se va a perder los dos primeras jornadas de la fase de grupos ante el Shakhtar y luego el Borussia Mönchengladbach, y yo creo que la duda va a estar en ese partido del 31 de octubre, 1 de noviembre con el Huesca. En el mejor de los pronósticos y en la mejor según vaya evolucionando de forma positiva, estaría ante el equipo del Huesca. Ya sabes que habitualmente Zidane no corre riesgos, con Hazard va a ser mucho menos todavía, así que podríamos decir que descartado.
Pues
no, pero normal.
Tiene una pinta lo de Hazard.
Muy mala pinta. Mala pinta. Todo el año, no sabía lo que era una lesión, ¿eh?
Mala pinta, ¿eh? Hombre. Mala pinta. Era uno de los 5 mejores jugadores del mundo y ha desaparecido, tío.
Sí. Pero escúchame, hay que darle tiempo.
Pero ah, tipo, pero una cosa, llevamos diciendo eso, llevamos diciendo eso mucho tiempo ya, ¿eh?
A ver, si no nos engañan, que no tienen por qué, y lo que es la placa y la lesión gorda, eso lo tiene superado y ya ha tenido una lesión muscular, etcétera, etcétera, ese muchacho tiene que coger un ritmo de juego que puede ser un mes y pico.
Hay que resetearlo.
Hombre, seguro que en eso estarán, pero me refiero que aquí la gran duda, que te repito, no tienen por qué engañarlo, oiga, ¿cómo tiene la placa? Bien, la lesión está bien, ahora ha tenido un problema muscular, oiga, que se lo cure, y luego viene el ponerse en ritmo, claro.
¿Y cómo tiene la cabeza?
Que son muchas cosas,
Guas. Es que esto mina mucho la moral de un jugador, ¿eh? Que salgas de una y te metas en otra, lesión grave, te operan, te recuperas, sales, empiezas, pum, te caes otra vez.
Para mí es el mismo caso, ojo, ¿eh? Para mí es un caso parecido al de Dembélé, salvando que uno es un jeta, que es Dembélé, que falta entrenos, pero yo creo que es lo mismo, es un problema de cabeza. De que con esa camiseta le pesa mucho, se agobia.
Dembélé tampoco se había lesionado nunca antes de llegar a la Barça.
Por eso te digo, y aquí no para. Y Hazard tampoco tanto tiempo, nunca se ha lesionado.
Pero
¿no?
Hazard es muy mayor, o sea, mucho más mayor que Dembélé. ¿Sabes? Dembélé no sabíamos. Claro, Hazard es que estuvo años y años y años sin lesionarse y de repente llegar al Madrid.
Sí, pero llegas a Madrid y empiezan a salirte las cosas mal y cada vez se tuercen más.
La sensación es que le marcan plazos. Tienes que llegar a este partido, se agobia y no llega. Yo creo que no hay que marcarle plazo.
El City,
no,
que en se este le suponía ya recuperado, ¿sí? Y fue un alma en pena.
Por eso.
En este caso no se le marcaron plazos porque dijimos que a diferencia de la anterior etapa durante el confinamiento.
Sí, pero se hablaba del clásico como meta final,
sí,
¿no?
Sí, porque se hablaba, hombre, ten en cuenta que siempre que lo primero que hay un par de médicos, enseguida nosotros nos preocupamos de saber cuánto tiempo se va a tardar y los médicos tratan de taparse mucho y este tipo de lesiones en principio son 3 o 4 semanas, pero ya digo que es un músculo muy importante. En esa zona del músculo, os acordaréis, Wedgay, Prosinecki, ¿eh? Ha habido Woodgate, muchos jugadores Woodgate, que han tenido
Woodgate,
que dejar.
Woodgate.
Sí, que ha tenido que dejar el fútbol.
Es que como tienes esas pronunciaciones de Thibaut Courtois y Hazard y Wedgate.
Wedgate ha salido de Gales, ¿eh?
Sí, Wedgate es una pronunciación muy de allí, muy local, ¿no?
Claro, muy de allí, de esa zona.
Es de un cantón.
Lo que quiero decir es que, os decía al principio, que es una lesión en una zona del cuádriceps que es muy complicada de recuperar y desde luego lo que no van a hacer es arriesgar nada. Lo que pasa que, fijaros...
Pero una vez se recupere Melchor, se tiene que poner a punto. Claro. Porque Hazard tampoco es ahí un peso pluma.
Eso es lo que os iba a decir. Eso es lo que os iba a decir. Va a estar mínimo un mes para empezar a entrar un poquito poco a poco. Pero luego va a llegar el parón.
Ahora
el parón el parón de selecciones, luego que te vuelves a incorporar, te metes casi en Navidad y luego vuelve el parón.
Sí, en Navidad son fechas muy complicadas, además, sí. Para esta gente que,
sí, sobre todo
que le gustan los dulces y tal.
Pero le puso un candado a la despensa, dijo en aquella entrevista.
Sí.
Pues si mantiene el candado.
Una de las apuestas importantes.
Igual ha llamado un cerrajero.
Sí, tiene 40 llaves.
Una de las apuestas importantes para esta temporada era.
Es que
era
de verdad. Y... No dices nada.
Ha sido Luis.
Nada bueno.
Y se complican las cosas.
Se complican siempre.
Pero el tema de las lesiones, muchas veces habláis mucho del aspecto psicológico, pero no es que sea psicológico, es que cuando uno se lesiona y ya está.
Sí, cuidado, que la cabeza tiene mucho que ver.
Dembélé no se lesionaba nunca hasta que llegó a Barcelona y no ha parado.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego. Fouto, sigues por ahí, ¿verdad?
Yo aquí sigo toda la noche.
Toda la noche. Una cosa, la segunda B arranca este fin de semana, ¿ya hay partidos aplazados, suspendidos?
Sí, hay 5 ya. Hay 5 partidos aplazados.
Es increíble, porque... una competición que no ha empezado y que ya haya 5 aplazamientos.
Sí. Bueno, pero ya sabe que el presidente de la federación está más preocupado de cambiar partidos de la liga que de esta
Oye,
tipo
no,
de
ya cosas. Vale. Es que estás
bueno, pues 5 partidos.
Estás obsesionado,
¿no? Sí, pero es que es verdad.
Llamar a Toñito Ruiz, ¿no?
Es que hombre, verdad, es que, no sé. Es que el problema del fútbol está en estas categorías, Juanma. En la segunda B, en la tercera,
la realidad, en los
protocolos. Esa
tiene
es la realidad y ese, ahí se tiene que volcar la federación. No en la liga, que la liga camina sola. La liga camina sola. La liga es un bebé que anda solo. La segunda B y la tercera es un bebé que hay que ponerle taca-taca. Entonces, ahí es donde hay que volcar el trabajo.
¿Cómo muy preparado has venido hoy.
No me caliente la historia. Bueno, pues la segunda vez empieza este fin de semana. Va a haber público.
Con taca-taca, ¿no?
Esa es la buena noticia para la segunda vez y la tercera, porque estas categorías sin público no se entiende. Y va a haber equipos gordos. Hay equipos grandes. Está el Depor, está el Córdoba. El Córdoba, por ejemplo, quería meter 6.700 aficionados y solamente va a poder meter 800. Se van a vivir situaciones un poco rocambolescas, porque, por ejemplo, el equipo de Tomás Guas, el español, en segunda división, el líder de segunda no puede meter ningún aficionado en sus partidos, pero por ejemplo mejor. La Ciudad Deportiva sí pueden ir a ver al Español B o a las chicas de la Liga Iberdrola, con lo cual
cierto.
Es un poco incongruente, ¿no? O sea, no pueden ir a ver el primer equipo, pero en ciudades deportivas que son recintos más pequeños sí que va a poder entrar el público, ¿no? Así que bueno, ha sido un poco el panorama de esta segunda división B.
Vale. De todas maneras, a Cornellà no conviene que vaya con gente malo, sin gente invictos.
Germán Dovarro, Germán.
Mira. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
Dovarro.
A mí, plin, que duermo en picolín.
Joder, de verdad.
Dispara, Castaño.
Que arranca la segunda B con el Depor en segunda B.
Sí, debuta el domingo a las 7 en Salamanca.
Encima recuerdas el
nombre. Vaya paso las da bueno. No, hombre, no. No, no. Es que es un poco el equipo más ilustre de toda la categoría.
Le viene a dar brillo a la categoría. Sin y además duda. El Depor. Tú piensa una cosa. La primera división la ganó, sí. Es uno de los 8 equipos españoles que ha ganado la liga. La segunda la ganó, pues también. La tercera, no llegó a jugarla. ¿Le falta la segunda B? Pues
es una forma de verlo, este año. Una forma muy inteligente de verlo.
Es la forma de verlo, sí. Es la forma de verlo. Entonces, el domingo a las 7 juega contra Salamanca. Dije yo el otro día que era un histórico, me mandó Carlos Llamas un mensaje y casi me frío, y dice, no, histórico nada, güey, se refundó hace 7 años, no sé qué, no sé cuánto. Va a haber unos 3.000 espectadores en la grada, son socios protectores, se le llama protectores, aquellos que no pidieron en su momento que se les devolviese la pasada temporada parte del abono, porque en principio en Galicia el protocolo de la Xunta es 300 espectadores en espacios cerrados, 1.000 en espacios abiertos. Pero después los clubs establecen protocolos independientes que presentan a Sanidad, Dirección General de Deportes, etcétera, y se aprueban de manera independiente. Y en el caso del Depor va a haber pues poco más de 3.000 personas para ver ese primer partido entre el Depor y el Salamanca.
Bueno, pues que haya mucha suerte. Gracias, Germán. Un abrazo.
Un placer, ¿eh?
Y aunque, nada, igualmente. Y aunque en Madrid, Juanma, estemos en estado de alarma, también va a haber partidos en Segunda División B en Madrid. De hecho, Las Rozas con el Castilla de Raúl González Blanco, se enfrentan Iván Elguera, entrenador de Las Rozas, y Raúl González Blanco, entrenador del Castilla. Va a haber 450 aficionados viendo ese partido. O sea que, aunque estamos en estado de alarma, en la Segunda B y la Tercera de Madrid va a haber público también.
Nos escucha hasta ahora el presidente del Lenense, el equipo asturiano. ¡Eri!
¡Hombre!
¿No está Eri?
¿Siempre?
No. Ah, sí, vale. Hola, Eri, muy buenas.
Hola, buenas noches.
No, es que se ha echado Jesús Bueno las manos a la cabeza y pensé que no sabía si le entrevistábamos o no al presidente. Que gracias por atendernos.
No soy presidente, soy vocal portavoz, pero gracias.
No, desde hoy eres el presidente.
Ah, vale, bien, bien.
Te vamos a nombrar.
Yo soy lo que tú me digas.
Vocal portavoz, portavoz, vale. ¿Cómo afrontáis la temporada? En serio, o sea, porque quiero decir, ¿empezáis también este fin de semana?
Empezamos este fin de semana, nosotros jugamos fuera, jugamos en el Marqués de la Vega de Anzo en Grado frente al Mosconia, el domingo a las 5:45 y bueno, pues afrontamos la temporada ya con ganas de que eche a rodar el balón, aunque no es fácil, ¿no? Asturias está en fase 2, ha vuelto a fase 2 y por ejemplo, a día de hoy, si no cambia nada, los jugadores van a ir a jugar a un campo de hierba natural, que seguramente estará pesado porque estaba lloviendo la última vez que hablé yo con Asturias, y no se van a poder duchar. O sea, no va a haber vestuarios, por ejemplo. Eso es lo más así
¿Y
complicado.
Test, ¿cuántos test les vais a hacer a los jugadores?
No, nosotros no hemos hecho ninguno.
Ninguno.
No es obligatorio.
No es obligatorio.
¿Y cómo detectáis que puede haber, o sea, ojo, ¿no? Si alguien se encuentra mal...
No, allí hay un registro cada día de la gente que entra y sale del campo en el que se hace un cuestionario de sintomatología. Obviamente se le dice a la gente que pueda tener cualquier síntoma relacionado con el COVID, que no vaya directamente. No entra más que los deportistas al campo, ni... Bueno, ahora mismo tenemos el fútbol base parado por la situación de Asturias, pero cuando había fútbol base los padres se quedaban fuera, no entraba nada más que los deportistas allí. Hay un control de temperatura, un registro, tal persona entró a tal hora para tener todo preparado en el caso no deseado de que hubiera un positivo.
¿En Asturias dices que no puede haber público?
En Asturias hay público, lo que no hay es vestuarios. O sea,
pero público sí, en la grada puede haber público.
Público sí. De hecho, hoy la Federación Asturiana nos ha mandado una serie de aclaraciones en torno al BOPA, al Boletín Oficial del Principado que se publicó ayer tras la intervención del presidente Adrián Barbón, donde se anunciaba la vuelta a la fase 2 de desescalada. Y ahí se nos aclaraba que no hace falta mascarilla para entrenar, porque hay deportes que sí necesitarían la mascarilla, pero para entrenar a fútbol no hace falta mascarilla. se nos ha aclarado que no se pueden usar los vestuarios ni en entrenamientos ni en competición. Y que todos los entrenamientos son a puerta cerrada. O sea que nosotros ya no estábamos permitiendo que entrasen padres de niños, por ejemplo, por así decirlo, a los entrenamientos. Y ahora ya pues es norma. Esto, de momento es norma.
Va a ser una gincana, ¿eh? Lo del fútbol ahora de segunda B para abajo, cada fin de semana va a ser una gincana, ¿eh?
Sí. Sí.
Bueno, y a esto hay que añadir pues una serie de trámites que ha habido que hacer, primero más analógicos y ahora más digitales, a la hora de funcionar. Cada club tiene que tener un delegado de cumplimiento del protocolo, que se encarga obviamente de que se cumpla este protocolo de la federación amparado por el CSD. Tiene que haber en cada instalación un responsable de higiene que conozca el estadio, el campo, el pabellón al dedillo, que se encargue de que la cartelería que obliga a la normativa del COVID-19 esté puesta y a disposición, igual que los puntos de limpieza de manos, de gel hidroalcohólico y tal. Y luego un jefe médico del club que ha traído mucha cola porque la gente ya ha empezado a pensar en gasto, porque ya de gastos, no sé, nosotros empezamos la temporada con 30.000 euros en la cuenta y ya quedan 8.000. Y no hemos empezado. Entre pon el campo bien, hay que marcar aquí, pon allí, sillas aquí, sillas allá, hemos palmado ya 22.000 euros.
¿Y no os van a dar nada? ¿La Federación Asturiana no os da nada?
No, lo que hace la Federación es, a través de un plan que inauguró el año pasado, que se llama Impulso 23, va a darle a cada club de tercera aproximadamente 34.000 euros, 34.000, 35.000 euros, en concepto de profesionalización, porque todo este mare magnum del COVID encima le ha pillado a los clubes entrando en la rueda de la seguridad social. Esto de la tercera antes era un poco un pozo negro, donde no había mucho control en este sentido, y ahora pues todos los clubes estamos entrando por el redil de la seguridad social, de las protecciones a los jugadores, para que el rato que estén jugando al fútbol pues estén mínimamente protegidos.
Eri, gracias, que haya suerte, ya nos vas contando.
Bueno, a ver si ganamos el domingo y ya verás cómo se arregla todo.
Efectivamente, un abrazo.
Aunque sea robando.
Sí, eso es.
Sí, una... sabe mejor.
Sabe mejor, dice. Qué vergüenza. Qué declaraciones sois. Como vocal, qué vergüenza, de verdad.
El domingo pasado no hizo falta ni robar, Guas.
Bueno, mejor.
Pero por cierto, la AFE, Juanma, David Zaganzo, han anunciado hoy que destinan 640.000 euros para TES, para la segunda B, la tercera y el fútbol femenino.
Pues, ¿sabes? Muy bien.
Y los que se los están haciendo se lo están pagando ellos. Vamos, hay equipos que tienen más pasta y se lo están pagando ellos, y los que no tienen, evidentemente, como el Enense, pues... No,
antes de que os vayáis, Kike Iglesias, Kike, muy buenas. Hombre.
Hola, ¿qué tal estáis?
Giro de Italia. Han dado positivo los policías, ¿no?
Sí, los policías, que son los que más se mueven. 17 han dado positivo, se han marchado para casa. Unos policías que estaban siguiendo un giro paralelo que se está haciendo también al mismo tiempo que el giro, que es el con bicicletas eléctricas. Y luego hay un lío terrible. Hay test hoy, se han hecho test, mañana más test de estos rápidos, porque... han sido forzados la gente del Giro a hacer test por los equipos. Hay un equipo que ha pedido que el Education First, que el Giro se acabe el domingo. El Giro le ha dicho que nada, que nanay, que esto se llega a Milán. Y bueno, pues está todo en pie de guerra. Mañana conoceremos los primeros resultados, y si empiezan a caer corredores y equipos, yo creo que el Giro va a tener que tomar medidas.
Uy, pues si el martes empieza la vuelta. O sea, es que va a ser todo... La semana que viene es tremenda. Entre el arranque de la segunda B, la coincidencia del Giro, de la vuelta, partidos de segunda entre semana, la Champions que vuelve, la Europa League, vamos a ver si con público o sin público. Bueno, es que de verdad, apasionante.
Tenemos que ir hasta las 3 de la mañana.
No, la semana que viene apasionante. Gracias, Quique, un abrazo.
Claro. Otro fuerte chao.
Mensajes que dicen los siguientes del partidazo. Alberto Arauz.
Dice uno, el avión de Cristiano pintado de azul y blanco. ¡Guas! Un guiño al español.
Sí, acaba aquí.
El año pasado estuvieron todo el año diciendo que de rebote no era mano, y en el Cádiz Albacete, penalti a favor del Alba con un rebote y sin oponente. Conclusión, el Depor a segunda B. Me gustaría saber quién es capaz de establecer de manera muy pero que muy clara qué es una posición antinatural del brazo en un futbolista. Es un deporte en el que se corre y se salta, a ver quién puede correr y saltar con los brazos inmóviles. Ese oyente que se preguntaba qué han hecho los valencianistas para merecer esto, yo le diría que llamarle burro a un entrenador que les metía en Champions todos los años. Hablo de Unai Emery. Y Esteban, que es un muy fiel oyente de Jaén, nos dice que hoy es su cumpleaños y que le haría una ilusión bárbara que le felicitara a Tomás Guas.
¡Viva Jaén, querido! ¿Y tú?
Sí, señor. Oye, viva. Me gustaría saber si alguien tiene controlado si está en castellano la biografía de Saša Kuršić. ¿Sabéis quién fue Saša Kuršić? Un futbolista serbio que estuvo en la Premier, bueno, estuvo en el Aston Villa, Crystal Palace y tal.
Sí.
Este fue jugador en los 90, por ahí, 80, 90.
¿El sordomudo?
No, no, este no era sordomudo. No, este
era de
Snicker. Otro triple. Llevas varios.
Este, aquel que jugó contra el Real Madrid, aquel famoso.
No, este
lo expulsaron por hablar.
Este fue amigo, Snicker, claro. Este fue amigo de Dennis Rodman. Porque fue a jugar a Estados Unidos. Y hemos estado leyendo las cosas que ha hecho este en la vida. Y, o sea, el libro tiene que ser apasionante. Apasionante. Estuvo con Naomi Campbell, con Carmen Electra. Bueno, le detuvieron. Dio una rueda de prensa histórica. Bueno, de verdad. Saša Kuršić. No sé si la gente le tiene controlado. Pero es un serbio.
Sí, vamos a poner.
No es sordomudo.
No, esos son los datos.
Creo
que
la vida del muchacho fue una cosa extraordinaria.
Sí, sí, hay un artículo en Jotdown, en digital, sí. que creo que es muy recomendable. Yo me lo voy a leer esta noche.
No sé si es muy recomendable, pero
sí,
bueno.
Sí, sí. O sea, no,
un ejemplo a seguir, ¿no?
No es un ejemplo a seguir, pero vamos,
que. No, parece que el hombre.
Divertido,
no,
bueno. Debe ser divertido, porque creo que sí. Con Rodman, esa mezcla de. Luego hay que verle a él, ¿eh? O sea, es un adefesio.
Para que nos entienda la gente, Magic Johnson al lado de estos dos, un aprendiz.
No, hombre. Magic Johnson era formal al lado de. Claro,
por eso.
No, no. Bueno, formal.
Bueno, hombre, pero no era esto.
Más o menos.
Ojo, ¿eh?
No era esto.
Ojo con la formalidad.
Sí. Os dejo que llegan de América y el motor. Adiós, hasta
bien,
luego.
Hasta mañana.
Adiós. Adiós.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Es importante proteger nuestra casa cuando no estamos. En Leroy Merlin tenemos las mejores soluciones para reforzar la seguridad de tu puerta sin cambiarla. Como la cerradura invisible Remoc, ahora en oferta en la gran fiesta de la casa por solo 185 euros. Los precios más bajos del año solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Buah, cariño, hemos ganado con la fecha de nuestro viaje a Bali, 5 de abril del 2000.
Pero si tú y yo no hemos estado en Bali.
¿Ah, no?
No.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
¿Y con quién he estado yo en Bali?
Tú sabrás.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900 400 910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app. Y para clientes Fusión, 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Yo nunca, nunca he hecho 1000 kilómetros por amor. Bueno, aunque reconozco que hubo una vez...
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo Seat León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora llegan los Americans. Antes, noticias del mundo del motor. Bueno, la más importante del día, el positivo de Valentino Rossi, que además tiene consecuencias porque no va a estar en las carreras en España. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Consecuencias importantes.
Sí, sí, ha sido tremendo y está muy abatido Valentino Rossi. Lo ha reconocido, que está muy enfadado y muy dolido porque dice que ha hecho todo lo posible para que no le pasara nada, que ha respetado el protocolo. Y es verdad que ha amanecido dolorido y con fiebre. Y bueno, en un principio, el martes se hizo un test PCR, dio negativo. Ya venía con la sospecha, no ha estado con nadie del equipo. Hoy se hacía un primer test más rápido, también ha dado negativo. Y luego se ha hecho un test un poco más profundo, que tarda más horas en salir. Y a las 4 de la tarde le han dado la mala noticia. Y además Valentino viene de 3 ceros consecutivos, de 3 caídas, y era un momento para emprender el vuelo. Bueno, ahora se pierde esta carrera y se pierde la siguiente, que también va a ser en Motorland Aragón, con lo cual volvería en Valencia. Nadie le sustituye este fin de semana, pero para sustituirle ha surgido ya el nombre de Jorge Lorenzo, que es probador de Yamaha. Vamos a ver, porque tampoco está fácil. Tampoco está claro que al final vaya Lorenzo, porque Lorenzo ha estado en los últimos... estuvo en unos test en Portimao, pero no está en su mejor momento, y además Yamaha no le dejó la moto de 2020, es decir, que no ha probado recientemente la moto actual, aprobó la del año pasado, con lo cual tampoco está claro 100% quién va a sustituir a Jorge Lorenzo, pero bueno, yo me quedo un poco con el mensaje de Carmelo Espeleta, que dice que esto es como si se hubiera roto un brazo o la clavícula, que esto es una lesión más. Y es que
sí,
que
sí, esto en el deporte, el coronavirus es una lesión, dura 2 semanas, en el mejor de los casos.
Es verdad.
O sea que lo vamos a interpretar así, que sea una lesión y que no se contagie. Carlos Sainz recibe mañana el Princesa de Asturias de los Deportes en Oviedo.
6:30 de la tarde y con muchos cambios, como era lógico, mucha menos gente, no es en el Teatro Campoamor, va a ser en el Hotel de Reconquista, que era siempre el sitio donde van todos los premiados, bueno, pues en ese patio central tan bonito que tiene, y va a haber restricciones para todos los medios de comunicación, evidentemente. Mañana tiene una rueda de prensa a las 10 de la mañana, y luego va a tener, eso sí, algo... bueno, va a tener de anfitrión a Fernando Alonso, aunque Fernando Alonso no va... en principio no quiere estar...
En la entrega.
En la entrega, para no eclipsar nada. Es una entrega, es el gran momento de Carlos Sainz. Para Carlos Sainz es... una victoria más de su carrera deportiva, es decir, él se lo ha tomado como un gran premio que le faltaba en su palmarés, y habrá un encuentro el sábado a las 12 de la mañana, encuentro con aficionados, 185 aficionados, y que va a ser retransmitido por YouTube, y en el que va a estar también su hijo, que le ha acompañado a Oviedo con toda la familia, así que, bueno, va a ser un fin de semana muy bonito, y además, que en eso coincidimos tú y yo, es que vivir el príncipe de Asturias, ahora princesa, es algo realmente precioso.
Sí, sí, es muy solemne, es una pena que justo le haya caído a Sainz este año, en el que no puede disfrutar de la solemnidad de la ceremonia en el Campoamor, con todo, con lo que se vive en Oviedo en un día como mañana. A mí es que me gusta mucho, vamos.
Sí, sí, sí.
Hablando de ese Junior, otra noticia que tienes preparada, ¿no?
Sí, la noticia es que se han olvidado de las peoras, de momento, la evolución que le fue bastante mal, a pesar de que sacó un muy buen quinto y que no le gustó nada a Carlos Sainz, la evolución aerodinámica en la última carrera de Nürburgring, ha estado en la fábrica y ya sabe Carlos que no la van a poner porque no tienen confianza en ella en la carrera deportiva. Así que van con el McLaren anterior, con el McLaren antiguo, y eso le va a hacer ganar, aunque parezca mentira, entre 2 y 3 décimas por vuelta, que era lo que perdía con lo nuevo, con lo cual yo creo que va a tener mejores armas para luchar en un circuito que no conoce nadie, que nunca ha albergado la Fórmula 1, que es Portimao, que será no este fin de semana, sino dentro de 2.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, señoras, señores de Americans. Para cerrar la semana con Pani Agua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Con Parra. ¿Qué tal, Parra?
Buenas noches, Juanma.
Con Senabre.
Hola, muy buenas a todos.
Y sigue Luis García, que es, ha estado con nosotros desde el arranque del programa. Sigues por ahí, ¿verdad, Luis?
Aquí estoy.
¿Han conectado ya la calefacción central de tu casa?
Sí, sí, hace unos días y se está espectacular en mi casa.
Claro, es que yo en Gijón no me la habían puesto y lo reclamé. Digo, oye,
pues que, o sea, ya hace tiempo de calefacción.
Por la noche...
No, y por el día.
No, por el día no, hombre.
Yo tengo frío siempre.
Tú tienes frío siempre. A ver, bueno, Lakers campeón de la NBA. ¿Qué resumen, qué titulares nos deja esta final que los Lakers han llevado 4-2 ante Miami?
Pues básicamente que empatan a los Celtics a 17 títulos, son las dos franquicias con más anillos de la historia, aunque hay gente de Boston que dice que no, ahí, que ahí. Los Ángeles Lakers solo tienen 12. Porque los 5 primeros fueron en Minnesota cuando eran los Minneapolis Lakers, y que entonces que los que tienen 17, el único equipo que no ha cambiado de sede y que tiene 17 anillos son Boston. LeBron, cuarto anillo y cuarto MVP, supera a Magic Johnson, a Tim Duncan y a Shaquille O'Neal, solo tiene por delante ya a Jordan con 6. Y de todo lo que ha dejado la final, de la celebración, de cuando se dejaron a Quinn Cook en el vestuario, que fue muy hablado, de la foto polémica del hijo de Rayon Rondo con una botella de champán mientras su padre está empanado, de todas las cosas curiosas que ha dejado la final, lo más llamativo sucedió en la rueda de prensa postpartido, porque Anthony Davis dijo que no sabía si iba a seguir en los Lakers. Tiene un año más de contrato opcional, que puede ejercerlo si quiere, pero también puede salir al mercado de agentes libres, y dijo que no sabía qué iba a hacer. Yo entiendo que va a seguir en los Lakers, que
a ver,
lo dijo,
pero hoy se ha dicho que seguía, sí, me parece, ¿no?
Ha salido al mercado, pero como ya comentamos aquí, para renovar de nuevo con los Lakers por el máximo. Pero
básicamente eso, que bueno, lo que vino a decir
que es un truco legal, Pani, eso.
Tienes la opción de salirte por un contrato que no te paga el máximo. Si te sales, eres agente libre, renuevas con el equipo, pero ya renuevas por el máximo.
Joder, ¿puedo hacerlo con la radio eso?
Claro, tú dices me voy, es que tú ya estás en el libre, máximo, pero creo, luego renuevas.
Estás en el máximo, dices.
Estás en el máximo, ya no puedes hacer eso.
Vale, vale.
Pues... noticia también de hoy, Tyronn Lue a los Clippers,
¿no? Sí, sí. Como entrenador. Lo venía diciendo el profe hace semanas y al final se ha cumplido. A mí me parece... bueno, allá ellos.
A mí no me gusta mucho. Casi nunca damos mala información aquí.
No, casi nunca. Oye, Pani, lo que se confirmó fue lo de las malas audiencias, incluso en el partido definitivo, ¿no?
Sí, antes de que se me olvide comentarte, antes que han mencionado a Rodman y a Kosic, el padre de Dennis Rodman, que se llama Philander Rodman, tiene 29 hijos con 16 mujeres distintas. Ahí lo dejo.
¿Perdona?
29 hijos con 16 mujeres distintas.
¿El padre de Rodman?
El padre de Rodman, Philander Rodman.
Para llamarlos todos a cenar es complicado.
Oye, la Nochebuena...
Sí, sí.
¿Te imaginas que los reúna a todos?
De los nombres de la mitad, vamos.
No, y no solo eso. Imagínate que estás con un hijo y con su madre y digas, ¿cómo se llama este? El hijo y la madre. O sea, no tengo ni idea. No,
y sobre todo, ¿tendrá ubicados todos los hijos con su madre? Es decir, hombre, o sea, claro, ¿sabes? Tú eres de aquella.
No, los niños jugaban a eso, se cambiaban la madre para despistarle.
Tendía a desaparecer de todas formas, ¿eh? No he entendido mucho.
Ya me explico algunas cosas de Rodman, Pani, ¿eh?
Claro, claro. Hombre, creció sin padre. Yo le conozco en persona a Rodman. Creció sin padre y por eso ha buscado siempre en los equipos a su familia y en el entrenador, particularmente en Chuck Daly. Una figura paterna. Vale. Bueno, a lo que me preguntabas, que nos desviamos.
Sí,
sí, muy malas audiencias en la NBA. Solamente hubo en las finales de 2003, creo recordar, que peleó contra el capítulo final de la serie Los Soprano. ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Pues ahí le ganaron hasta Los Soprano en esa final, pero era una final atípica entonces, San Antonio, New Jersey. Cuando están los Lakers se supone que la audiencia tiene que subir, pero no ha sido así. Es la audiencia más baja de los últimos años. En la última década, además, la NBA, y esto ya lo hemos venido diciendo, hay una gran preocupación porque ha perdido un 45% de la audiencia, particularmente en la franja de 16 a 35 años. Ahí es prácticamente inexistente y ahí hay una gran preocupación por parte del comisionado David Stern.
¿Pero cómo puede ser que los chavales y las chavalas no vean la NBA?
Los chavales están con Twitch, están con otro rollo, o sea, y de hecho en el mundo del periodismo en Estados Unidos, tú sabes que yo soy profesor visitante en Estados Unidos, han acuñado ahora dos expresiones que definen a los jóvenes en cuanto a la televisión. Una es cord cutters, es decir, los que han cortado la cuerda o el hilo con la televisión, que es gente joven que en algún momento ha visto televisión pero que ya no la ve más, sino que lo ve por ordenador o por otras plataformas, sí, y no necesariamente tele. Y luego están los más jovencitos que les llaman cord nevers, es decir, los que nunca han estado con el cable puesto a la televisión, que no utilizan la televisión como medio para verlo. Y entonces, claro, esa franja de audiencia no ve la tele, y al no ver la tele tampoco ve la NBA.
Claro. Yo he conocido hoy, viendo El Hormiguero, a dos chicas que son españolas, que se Twin Melody, que tienen 15 millones de seguidores en TikTok. 15 millones de seguidores en TikTok. Y lo que hacen, bailan y eso, bailan delante de allí, de los vídeos y tal, y tienen 300 millones de me gustas. 300 millones de me gustas.
Pero no es Melody la famosa, ¿no?
No, es Twin Melody. Son dos gemelas de San Sebastián, me parece que son, de Donosti. Y yo he sabido hoy de su existencia. Y seguramente...
Y yo ahora.
Claro.
Yo también ahora. Las redes sociales por eso han sustituido
ya. Pero es que...
Todo,
¿tú lo sabes ahora, todo. Senabre? ¿Ahora?
Sí.
¿Ves?
Sí.
Es que nos estamos quedando muy, muy fuera, todos.
Sí. Y yo bueno, que me gusta este mundo,
Luis,
y que sigo...
¿Tú las conocías, Luis?
No, voy a conocer, nada. O sea, TikTok, me cuesta conocer TikTok.
Se me escapa ya.
Claro, claro. Pues TikTok se os YouTube, escapa porque YouTube, ya empezáis Twitter, a ser viejos vosotros.
Claro, sí.
Es que
pero es que a los TikTokers de aquí 30 años también se les escapará lo que sale.
No, claro.
Es ley de vida.
Sí.
Exactamente.
A ver, ¿qué valoración hacemos de la burbuja de la NBA, Senabre?
Bueno, bastante positiva, aunque es verdad que ha habido pérdidas económicas en la NBA de bastantes millones de dólares, pero es normal por todos los deportes que han parado, que han tenido un parón, pero aún así están muy satisfechos porque ha habido muy pocos positivos, ha habido tan solo un par de incidentes que ya contamos aquí en su momento de jugadores que tuvieron que abandonar la burbuja, pero en general ha sido ejemplar. Tanto es así que la NFL estudia copiarlo. La NFL está teniendo muchos problemas. La NFL está como el fútbol nuestro, porque hay muchos positivos, tienen que suspender partidos. Los Patriots, por ejemplo, tenían uno con los Chiefs y uno con los Broncos que los han tenido que aplazar y tal, y están estudiando hacer como la burbuja de la NBA para cuando llegue la postemporada, los playoffs, que son en enero o febrero.
¿Quién se va de Houston?
Bueno, el general manager, Daryl Morey, que te sonará porque es... ¿Te acuerdas del tuit que puso apoyando a Hong Kong por la libertad de su pueblo y que montó una crisis tremenda
China y la NBA, sí.
Efectivamente. Bueno, pues esto provocó 400 millones de pérdida. Pues ha dicho que deja Houston ya. 13 temporadas, 13 años como general manager, 8 seguidas en playoff, o sea que
igual,
lo ha hecho bien.
Igual el lío este le ha ayudado un poco a...
Bueno, él llegó a borrar el tuit y más o menos quedó aquello medio tapado y tal, pero bueno, la crisis fue gordísima, ¿eh? Y yo creo que él lo que dice es que quiere pasar más tiempo con sus hijos adolescentes. Pero claro, ¿quién quiere pasar más tiempo con sus hijos adolescentes? O sea, si los hijos son pequeños,
yo creo
son mayores...
Que debería preguntarle a sus hijos adolescentes si quieren pasar más tiempo con él, ¿eh?
Claro, es que no, los adolescentes ni con él ni él con los adolescentes, no se lo cree nadie.
No, tremendo. Claro. Qué duro eres en tus comentarios.
No, pero es verdad o no.
Nivel bajo de los jugadores. Todavía no tengo adolescentes.
Por eso.
Bueno, tengo pre, que son peor.
¿Y ya estás sufriendo?
Y ya los estoy padeciendo, sí. De mandarles un WhatsApp y te responden al día siguiente. Nivel bajo de los jugadores del draft de 2020, Parra.
Sí, que está haciendo que los equipos que van a elegir primero se planteen seriamente la opción de traspasarlos. Por ejemplo, Minnesota, que tiene el número uno, para el que suena Anthony Edwards, de la Universidad de Georgia, están muy interesados en buscar un traspaso para juntar otra estrella con D'Angelo Russell y con Karl-Anthony Towns. Los Warriors que eligen el número dos, pues prácticamente están en las mismas. Están volcados en buscar con esa elección a un jugador que pueda reforzar la plantilla. Y es que, Juanma, el draft de este año tampoco te vas a de pobre.
Es verdad. Gracias, Americans. Me alegráis la semana. Sois fantásticos. Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo.
Somos muy de Sasa, ¿eh? Somos muy de Sasa.
No, 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 no podemos vender eso,
del
pero...
Del padre de Rodman somos.
Del padre... El... Sí. Bueno, no sé. Vaya agobio. 16.
No, 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 no.
De Sasa Georgievich.
Que va a 16. 26.
26.
No, no, 16 mujeres, 29 hijos.
Sí, ¿no? 29 buscado... hijos, 16 mujeres.
Fíjate que yo he visto...
¡Lo tengo!
Fíjate que
lo
yo
he buscado en Wikipedia y hay una declaración de Rodman que dice que él cree que son más, que podrían ser hasta 47.
¿Mujeres o hijos?
No, no, hermanos.
Hermanos.
Y viceversa.
Hermanos, sí. Mujeres, que... hijos y viceversa.
Sí, sí. Un abrazo, Juanma.
Un abrazo a todos. Adiós.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo, 11:30 de la noche. Con Joseba Larrañaga. El fin de semana vuelve la Liga. Tiempo de juego. Paco, Pepe y todo el equipo. Nosotros nos encontramos de nuevo... En el Tertulión, en el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.